Blog de notas.
Procesos de profesionalización en la música tropical uruguaya en el periodo 1985-2005. Es el título de la tesis de maestría en información y comunicación presentada en 2019 por el docente Juan Pellicer. Recientemente se publicó el libro basado en esta investigación a través de Ediciones Universitarias. Estamos en contacto con Juan para conversar acerca de este fenómeno cultural tan relevante para la historia de la música popular uruguaya y tan poco estudiado a nivel local. Juan Pellicer, bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Un tema que cuenta con escasa sistematización de datos, vos mismo lo presentás así en el libro, pero que contaba con el antecedente de la serie documental televisiva que conversábamos hace un mes aproximadamente acá mismo en Comunidad del Ar, Historia de la Música Popular Uruguaya.
Sí, totalmente. En la serie fui obteniendo mucha información a partir de las entrevistas y de la documentación relevada, y eso me permitió ir generando un corpus que excedía lo que estaba en la serie, y después ir aprovechando ese material de investigación para el momento que estuve haciendo la segunda temporada, que está en etapa de postproducción, ir incluyendo algunas preguntas y también algunas estrategias para aprovechar la investigación de la tesis que estaba cursando en ese momento. Si bien la serie Historia de la Música Popular Uruguaya agarra a otros géneros, creo que el de la música tropical es el que menos investigaciones tiene. Me sorprendió cuando a nivel académico encontré solamente las encuestas sobre consumo que realizaron Susana Dominzain, Radakovich y un equipo más grande de gente que ahora se me olvida, pero son tres encuestas, la última creo que fue de 2014, y algún artículo de Gustavo Remedi que utilizaba algunas cosas de la serie. Y después a nivel académico lo que vi son publicaciones que vinculaban a la música tropical en entornos de delincuencia, delitos, ¿no? Como que lo analizaba desde ese lugar, ¿no? Marginalidad, etcétera. Y me parece que es un fenómeno que las propias encuestas de consumo dicen que están entre los primeros lugares de selección para en 36 y un 43%, depende de la encuesta que agarremos, ¿no? Hicieron tres desde el 2002 hasta el 2014. Y bueno, eso nos hace, como analistas de la cultura popular, nos hace, me parece, tener que asumir una responsabilidad, ¿no? Es un fenómeno muy importante que está moldeando formas de actuar, de proceder, de canalizar los gustos de muchísimas personas, de muchas edades, y bueno, y que es un fenómeno que me parece que es asumir la responsabilidad, encararlo y empezar a tocarlo también en el ámbito académico.
Bien, Juan, también es interesante cómo se asocia el germen de la música tropical de la región al ámbito universitario, ¿no? Los estudiantes universitarios que emigraban a estas zonas motivados por la oferta pública y gratuita de la enseñanza y que conformaron como grupos de extranjeros de diferentes países, por ejemplo, el caso de los Huahuancó en Argentina.
Sí, ese es un ejemplo interesante porque yo en un momento empecé a hacer como el rastreo de la palabra tropical, ¿no? ¿De dónde viene la palabra tropical? Y ahí empecé a ver un tema de clase social, porque en primer lugar identifiqué que viene de propiamente de Colombia, cuando la clase alta no quiso identificarse con la cumbia, que provenía de las capas más bajas de la sociedad, le puso música tropical en la costa atlántica de Colombia para referirse a una música que empezó a ser aceptada en esa clase social. ¿no? Y después encontré en Argentina una orquesta en la década del 30, que era como una especie de Big Band, era un colombiano instalado en Argentina, y más adelante en la historia, lo que vos mencionás, los guaguancó, que es muy interesante porque son músicos de, creo que era Costa Rica, Colombia, Perú, y un chileno que se juntan en la Universidad de La Plata, que van a estudiar precisamente por eso, porque era una universidad gratuita, y ahí se ponen a tocar y crean ese grupo que en la década del 70, no sé si había casa que no había un disco de los Guaguancó, o radio en la que no estuvieran sonando, era como algo muy presente en toda América Latina.
Sí, además, también, digamos, una de las preguntas que busca responder tu investigación es que, ¿qué significa para los músicos y actores implicados el término profesionalización? ¿Vos lo manejás como que en realidad son distintos significados los que hay para cada grupo de artistas y que reflejan incluso aspiraciones bien diferentes? Por eso es que vos manejás más el concepto de procesos de profesionalización. Me gustaría, Juan, que nos cuentes un poco cómo es que vos definís esto a grandes rasgos y cuáles son las percepciones que tienen en definitiva los artistas de estos procesos.
Bien. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando yo empecé a hacer el análisis y hacer las entrevistas para la serie, agarrando todos los géneros, era que cuando vos preguntabas sobre la profesionalización o salía de la propia charla, cada uno hacía alusión a la palabra, pero con acepciones a veces muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, empecé como a investigar y a darme cuenta que es un término que en distintas profesiones está asociado a estudios terciarios, ¿no? Uno profesional cuando egresa de la universidad de X cosa, pero de música popular no tenemos una universidad que te forme en eso, sí, en música académica, pero no en música popular. Y en ese sentido, decir, es un concepto que los músicos populares lo usan y no podemos decir que no son profesionales porque no hay una institución académica que les dé ese título, ¿no? Entonces eso me empezó a llamar la atención, empecé a investigar en ese sentido y encontré poca cosa escrita, pero algunas cosas interesantes de un autor argentino, Madueri, que trató un poco el tema vinculado al folclore, y empezó a definir el tema de la profesionalización como cuando algo está apartado de un hobby, ¿no? Cuando empieza a ser tratado como una forma de vivir, está entre tus principales fuentes de ingresos, ¿tá? Y eso empezó como a delinear un poco la investigación. Y empecé como a investigar también la percepción de los músicos de la música tropical con respecto a la profesionalización, ¿no? Empezar como a desmenuzar todo ese tema. Y esto que yo les decía, la primera reacción yo creo que de forma unánime de todos los músicos de la música tropical, cuando les decía qué es para vos la profesionalización, es estar de punta en blanco y cumplir con el concierto para el cual nos contrataron, ¿no? Eso era como unánime, era lo primero que salía, ¿no? Y eso, bueno, tiene atrás como una concepción empresarial del fenómeno, de concebirlo como un trabajo con el cual hay que cumplir y del cual se vive. También no caer en las tentaciones de la noche, que es otro tema que también pasa con el tema del profesionalismo en esta profesión. También vi que hay como estrategias tendientes a subsistir, ¿Ya? Y no solo estrategias de crecimiento que podemos de repente previamente asociar a alguien o a un profesionalismo, un concepto de profesionalismo, ¿no? Algo como que se va diversificando y creciendo. También la estructura de mercado chico del Uruguay hace que las orquestas tengan como una formación tal vez similar, y esto lo tiro como a nivel de hipótesis, con lo que puede llegar a ser una empresa familiar, ¿no? Que si se empieza a crecer y empieza a diversificar, empieza a asumir demasiadas responsabilidades, muchos rubros para cubrir, y de repente el mercado chico no le permite afrontar eso, ¿no? Es cumpleaños, y ese tipo de eventos mayormente hace que tengan que mantener una estructura que les permita cumplir con eso y no apostar a una gran diversificación. Ese fenómeno se dio con la etapa del pop latino, cuando empezó el fenómeno de Mayonesa, que arrancaron dos compositores, como Haza y Britos, y el dueño de tres orquestas, que empezaron a generar estrategias compositivas para generar canciones que llegaran a otra clase social de mayor poder adquisitivo. Ellos dicen de forma metafórica: logramos cruzar Avenida Italia, que hasta ese momento no podíamos cruzar Avenida Italia, no podíamos actuar en los bailes y en los lugares que ahí estaban, digamos, lo que asociamos acá a la clase alta, o sea, de mayor poder adquisitivo. Y bueno, ahí empezaron a incorporar, si bien se dio un proceso que muchos juzgan que no aportó nada o que no aportó mucho desde el punto de vista musical a la profesionalización, porque se dio un fenómeno de tocar por pistas y poner a músicos que no eran músicos atrás de los instrumentos, inclusive los utileros, y ahorrarse de repente. Y eso empezó a generar que el músico en primer lugar no se viera reflejado en ese crecimiento económico, no lo vieron reflejado unos actores fundamentales del fenómeno, y no genera que esa gente dedicada a ser intérprete pueda crecer, ¿no? Como profesional. Lo que sí generó es la costumbre, que hasta ese momento no existía o no era usual en la música tropical, de ser autor de canciones, ¿no? Y eso empezó a mover, desde el punto de vista económico, los derechos de autor. Empezaron a haber autores como los que te mencionaba, Haza y Britos. Carlos Fernández es otro que yo entrevisté, que le compone mucho a Gerardo Nieto, que también empezó a recibir pedidos del exterior, de gente que le encargaba canciones. Bueno, y eso empieza como a dinamizar la economía por otro lado, y eso va contribuyendo en la profesionalización en ese sentido. Y es un fenómeno interesante porque lo arranca el Fata Delgado cuando hace Los Fatales, que el Fata además era un peleador por tocar en vivo. Yo me acuerdo en ese momento, a fines de la década del 90, trabajaba de camarógrafo en un canal. Y era el momento de auge, y siempre que venía el Fata, siempre peleaba, queremos tocar en vivo, y se pasaba un rato largo ajustando sonido. Y él fue el que arrancó con el tema del pop latino, haciendo un híbrido con la música brasilera, ¿no? Que empezó a mezclar el pagode y el samba en las primeras canciones de Los Fatales, que es algo que está aceptado por la clase alta, digamos, ¿no? Que ya estaba aceptado, no tanto como la música tropical, que era algo como siempre denostado, como un segundo nivel, que tenía como mucho prejuicio, es lo que nos manifestaron todos los músicos entrevistados de la música tropical. Y ese fenómeno que arranca el Fata ahí, empezando con la música brasilera, es como que abre la puerta para entrar a esos boliches. El Fata también en sus comienzos había sido DJ, y tenía contactos con discotecas, con gente de medios, y hace un recital, nos contaba él, en el boliche Midnight, que era un boliche clásico al lado de Montevideo Shopping, que iba la clase alta, los jóvenes de clase alta, era uno de los boliches que concurrían. Entonces empezó a ser aceptado en ese ámbito. Y muchos músicos de otras orquestas dicen, sí, el Fata fue como el que abrió la puerta y atrás
Claro.
fueron varios. Sonora Borinquen, que le costó mucho porque Sonora Borinquen no se subió al carro, digamos, del pop latino, sino que siguió en su viejo estilo y hasta que no pasó un poco el auge del pop latino, no conseguía trabajo, pero después empezó a ser una orquesta reconocida como una orquesta que de las orquestas más longevas e históricas del Uruguay, con una potencia impresionante con el sonido en vivo, que es también otro peleador por ese fenómeno. Y también hay una cuestión interesante en lo que es la profesionalización que yo analizo un poco en la tesis, que es el tema del avance tecnológico, ¿no? Desde el punto de vista histórico, bueno, cuando apareció el teclado, que no tenían que depender que el lugar donde fueran a tocar tuviera piano, ¿no? Empezaron a aparecer los amplificadores, a incorporar el bajo eléctrico y no el contrabajo. Y llegamos a la década del 90, donde empieza a aparecer una tecnología que permite que puedan sonar casi que en cualquier lugar. Eso tiene que ver más en el cambio de siglo, y con tecnología inalámbrica incluso, ¿no? Ellos empezaron a armar como estrategias para sonar correcto casi en cualquier lugar, ¿no? Con unos pocos parlantes y van con los utileros y te arman todo en unos pocos minutos y queda todo sonando. Cosa que antes era casi que imposible. Y este avance tecnológico contribuyó en que pueden agarrar más trabajo por noche, porque el tiempo de armado está aceitado y lleva menos tiempo, es más barato conseguir un equipamiento para sonar medianamente de una forma aceptable en casi cualquier lugar. Y la información empieza a correr también entre los músicos de la música tropical, que se pasan los piques de comprate tal equipo, ¿no? O tal micrófono, y yo trabajo de esta manera que me permitió ganar tiempo, ¿no? Y bueno,
Juan, una cosa.
en la década del 80, lo que nos contaban cuando explotó a finales de la década del 80 el éxito de Caribe Conca y Sonora Palacio, que hacían como 13 bailes por fin de semana. Lo que hacían a veces era tener dos equipos de amplificación y unos iban a un baile mientras tocaban en otro y iban como armando, que hoy eso no sucede por el avance tecnológico.
Además, Juan, de la mano del avance tecnológico en cuanto a los instrumentos, que era lo que mencionabas, está el tema del flujo de información y el crecimiento de los medios masivos de comunicación, y que eso cambia el mercado también, ¿no? Vos lo planteas en tu libro, una situación que abre un debate interesante sobre los discursos de los medios, sobre lo que la gente quiere escuchar. Contanos un poco más acerca de esto, que vos haces referencia a la payola.
Sí, eso es un fenómeno que me sorprendió, que me lo encontré en la investigación, en varias entrevistas y lo entré a preguntar en todas las entrevistas, y es algo que en la gente de la música tropical todos te decían, sí, sabemos que es algo que existe, hay gente que paga para que le pasen sus éxitos, o sea, y se transformen en éxitos, ¿no? Eso se empezó a dar mucho con las disqueras y los sellos internacionales que vienen y quieren imponer una determinada canción, ¿no? Y entonces eran fenómenos que se empezaron a dar de esa manera y después alguien que iba y le pagaba a un DJ de determinado boliche de moda donde iba mucha gente para que empezara a pasar y agitara el baile con determinada canción. Y eso empezó a generar un hábito y una costumbre, de la cual muchos músicos después empezaron a renegar. ¿tá? Por ejemplo, me acuerdo, Hugo Berna de Sonora Borinquen me decía, yo te pago publicidad de mi orquesta, ¿tá? No te pago la pasada de disco, dice, y eso me hizo que algunos no me pasaran, pero no me importa, me decía, ¿no? Y es algo que es interesante que emerja, porque muchas veces el discurso de los medios de comunicación, no solo en la música, en los productos audiovisuales también, está el discurso de, bueno, nosotros pasamos lo que la gente quiere. Está lo que la gente quiere dentro de lo que está en el menú.
Claro.
Y si el menú que vos me das, cuando me siento a comer, tiene bananas y chorizos, bueno, como que mi opción es como muy acotada, ¿no? Y hasta me puede ser perjudicial para la salud. Pero bueno, pero está, me parece que es interesante poner arriba de la mesa estas cosas que suceden, que de repente el público no lo tiene tan
Claro.
claro. Yendo hacia otro campo de trabajo mío en facultad, como es el audiovisual y el documental, yo siempre pongo como ejemplo. Cuando dice, no, la tele pasa lo que la gente quiere ver, el cine uruguayo no lo quiere ver nadie. Cuando Canal 12 hizo un especial de cine uruguayo, no me acuerdo si fue 2011, 2012, que lo puso en horario central, con publicidad en los principales diarios de mayor tirada los domingos, con publicidad en horario central en sus programas de su canal. Las películas documentales de cine uruguayo, me acuerdo Mundialito, La Sociedad de la Nieve, ganaron en rating,
Claro.
¿no? Entonces ahí tenés un ejemplo de si cuando vos agarrás un producto, lo pasás en los principales horarios, su publicidad, lo promovés por determinados lados, la gente lo ve, la gente le gusta verse, le gusta ver la cuestión más emotiva que lo vincula con determinados momentos de su experiencia de vida, ¿tá? Y te empieza a ser consciente de que hay muchas cosas muy repetidas, de que de repente cuando las entramos a bajar a datos que prueben esas afirmaciones, de repente son medio relativas, ¿no? Me acuerdo de ese ejemplo y me acuerdo también cuando los olimareños se volvieron a juntar en el 2009, Canal 10 hizo dos especiales documentales sobre los olimareños que rompieron en audiencia y ganaron en rating, ¿no? También con publicidad, en horario central, bla, ¿no? Y decís, bueno, entonces la gente quiere ver, ¿no? Como que empieza a ser medio relativo eso de
Claro.
lo que la gente quiere.
Claro, depende de qué es lo que se está difundiendo, porque eso va a acotar o ampliar el horizonte de posibilidades de lo que una persona quiere ver o consumir. Juan, estamos pasadísimos de tiempo, pero otra de las cosas que nos resultaban interesantes, que vos la mencionás bien al final del libro, en las conclusiones, es que, bueno, dejás una pregunta abierta sobre por qué el candombe, como expresión musical afro-uruguaya, no logró integrarse a la música tropical. Conformada justamente por expresiones afro-latinoamericanas. ¿Manejas alguna hipótesis al respecto?
Una hipótesis puede ser porque el candombe es un ritmo sincopado que no cae a tierra y que es más complejo de bailar. Pero es una hipótesis muy traída de los pelos, que no está en la tesis, porque hay un cambio en la música tropical uruguaya que cuando aparece la plena danza, que es una adaptación que hicieron los músicos de la música tropical uruguaya, de la música que viene de Centroamérica, que la corrieron a tierra, y eso empezó a romper en la década del 70 en todos los bailes y a arrasar, y todas las orquestas empezaron a tocar esa música tropical, que es la que hoy conocemos, a la uruguaya, digamos, ¿no? Con corrida a tierra para que la gente sepa dónde poner el pie, ¿no? A la hora de bailar, y cualquier torpe como nosotros lo puede bailar. Entonces, el candombe no tiene tanto eso, pero igual no me alcanza como explicación. Sé que el candombe, hay orquestas como Sonora Cienfuegos de Arrascaeta, que hoy tiene una de las comparsas más ganadoras y más conocidas, que de repente en los candombailes, en la década del 80, tocaban algunos candombes. Cuando van al exterior, las orquestas a la colectividad de Uruguayo tocan el candombe, pero dentro de los repertorios más conocidos de las orquestas tropicales, tocan ritmos que provienen y cosas que juegan con cosas afro-latinoamericanas, y el candombe no está. De repente hay alguna canción, pero no es un fenómeno que se haya arraigado en la música tropical. Me parece que es un tema re interesante para investigar. Si bien arraigó en otros lugares de la música popular, más de proyección folclórica, de repente con Jaime Roff, Fattoruso, ¿no? Como en esa otra línea, pero es esa cuestión de decir, bueno, todas las músicas afro latinoamericanas se canalizaron de alguna manera por la música tropical uruguaya, menos la expresión afro latinoamericana propia, como es el candombe, pero nada, eso son como cosas que yo tiro como para futuras investigaciones, que siempre es interesante cuando las investigaciones te plantean como, bueno, yo llegué hasta acá, identifico estos desafíos, como para que de repente alguien pueda
Y
tomarlo
abre
y
nuevas
si le
preguntas.
parece interesante. Exacto.
Bueno, Juan, muchísimas gracias por estos minutos acá en Comunidad UDELAR.
Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos a la orden.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad UDELAR en uniradio.edu.uy.